realmente no necesita presentación, pero sí quisiera decir algo respecto a la vinculación de Oscar con el tema de su conferencia. Oscar es una de las personas que ha trabajado de manera más sistemática sobre la problemática de la nación en la Argentina. Por lo tanto, más allá de todas las presentaciones personales, políticas e institucionales, creo que en este caso lo que vale la pena subrayar es esa relación de Oscar con el tema de la nación. No voy a decir con la nación. En este momento puede ayudarnos a reflexionar sobre un problema que siempre pensamos, algunos optimistas, que está por terminar, pero que tiene una capacidad permanente de reinventarse. Reinventarse como se inventaron los argentinos en el fin del siglo pasado. Y digo esto tanto en relación al coloquio del club de la semana esta, de la semana que pasó, donde se habló mucho de globalización y se, de alguna manera, se contrastaron lo que serían políticas de globalización con políticas que deben ser llevadas a cabo en el plano del local o nacional, pero también porque, por supuesto, estamos en un momento en el cual los episodios, la guerra sangrienta de Kosovo, no hace sino poner el tema del nacionalismo otra vez sobre el tapete, pero más cerca, incluso, cierto renacer, pareciera, de algunos motivos patrióticos en nuestro propio país, que están, no pueden sino llamarnos la atención. En este sentido, no solo los actos de tipo político patriótico en las fechas como el 25 de mayo y ahora el 9 de julio, donde por un lado hay un intento de desacartonamiento de los símbolos y de las canciones patrias, por el otro al mismo tiempo esto se junta a la presencia de nuevo de desfiles militares en las calles. El famoso, la reaparición del folclore en la versión quizás más degradada de Soledad, todas una serie de síntomas que en el pesimismo que a esta altura tengo sobre la situación argentina de hoy me producen alarma, porque los pienso más como la apelación a símbolos que pueden ser vacíos frente a una realidad de una nación que se está desintegrando en sus lazos sociales. Pero bueno, también uno podría ser más optimista y pensar que a lo mejor esto es un indicador de algún tipo de reacción frente precisamente a esa disolución de lazos, pero me temo que no me da para tanto el optimismo. Así que más que pensar en este fin de siglo, me gustaría entonces escucharlo a Oscar hablar sobre, creo, otro fin de siglo, ¿no? El fin de siglo en el cual también la nación era ya otra vez un tema.
Bueno, muchas gracias, Hilda, muchas gracias al club por haber invitado a dar esta charla sobre un tema en el que efectivamente he trabajado mucho, bastante al menos, que lamentablemente no cubre las expectativas de hablar del hoy. Mi indagación se detiene para dar una fecha siempre relativa, ya por el centenario, ya por 1910. Creo, sin embargo, que ahí se ha condensado una manera de pensar la nacionalidad que va a tener larga duración. Yo voy a leer un texto que he condensado, y ahí sí, que espero puedan salvarse en cuanto a la comprensión, al menos en la charla posterior. Voy a leer aproximadamente 45 minutos para después pasar a viajaban el tiempo para encontrar su destino final, a una noción que tiene todo que ver con un clima de ideas que circulan en las últimas décadas, a la noción del modernismo, o mejor dicho, al modo como el modernismo observa este fenómeno. Y lo observa ya no como un despliegue de una esencia anterior, sino para anteponerlo, para contraponerlo polémicamente incluso, construye o enuncia el concepto de invención, de invención. A mí me gusta más el concepto de construcción de la nación, porque creo que si bien las naciones no son derivados de esencias anteriores, sin embargo, deben contar con algunos elementos difíciles de determinar efectivamente preexistentes. Hace ya bastante tiempo, Gellner, que es uno de los teóricos más importantes al respecto, en 1964, es decir, hace ya 25 años, decía: el nacionalismo no es el despertar de las naciones a la conciencia de sí. Inventa naciones donde no existen. Inventa naciones donde no existen. De modo que, en rigor, repensando, el título de esta charla no debería ser Inventando al argentino, sino Inventando el nacionalismo. Inventando el nacionalismo. Puesto que la construcción del argentino se sabe bastante. Parte de un conjunto de dispositivos institucionales y culturales que van a ser notablemente eficaces, pero no es de eso de lo cual yo voy a hablar. No voy a hablar de los símbolos, de los museos, de los encuadramientos escolares, etcétera, sino del modo como el nacionalismo, es decir, como la idea de la nación fue imaginada entre el periodo de 1890 y 1910 en la Argentina, de modo que si yo redefiniera el título de esta conferencia, sería algo así como Imaginando a la Argentina. Cuando digo nacionalismo, voy a tomar una breve definición para que resulte instrumental. No hay definición de nación, no hay definición de nacionalismo. Cada vez que se diga que alguien define lo que es una nación, otro va a encontrar algún caso excepcional, o no tanto, que no se ajuste estrictamente a la definición anterior. Pero para entendernos, voy a tomar un concepto de Anthony Smith, donde dice que el nacionalismo como ideología dice al menos lo siguiente: 1. El mundo está dividido en naciones, cada una de las cuales tiene su propia individualidad, su propia historia y su propio destino. 2. La nación es la fuente de todo poder político y social, y la lealtad a la nación sobrepasa a las demás lealtades. Bien, tomadas estas precauciones, este encuadre, paso a decir: en la Argentina, desde su surgimiento como país independiente, la reflexión sobre la nación había ocupado una parte considerable de las intervenciones político-intelectuales. Luego de las producciones de sesgo ilustrado y jacobino desarrolladas entre 1810 y 1830, correspondió sobre 80 e inmigración mediante. Se está iniciando una reconfiguración de esta temática en el seno de un exacerbado retorno de la cuestión nacional. Esta problemática dominará la polémica simbólica entre 1890 y el centenario, cuando alcanza un momento de significativa condensación ideológica. Puede decirse, por ende, que en ese lapso se produce una disputa por la nación, entroncada en la polémica por definir una nueva identidad nacional, querella que en sus terminales colocará, junto con aquel nacionalismo imitativo y universalista, otro de carácter diacrítico, es decir, diferenciador, esencialista y culturalista. Esta demanda de identidad fue planteada desde el Estado y desde la sociedad, incluyendo en este reclamo no solo a los nacionales, otra línea finalmente dominante en Alberti y en Lencia Rodríguez, elaborada desde el molde liberal economicista, en cuya senda había reiterado la consigna del cui bene in patria, donde están los bienes económicos, ahí está el mundo. Era otra manera de pensar una nación en términos idiosincráticos, sino como un espacio neutro, lugar la mezcla derivativista, se responderá que esa base existe, pero que no es material, sino que habita en el reino de un pasado autóctono que adopta la temporalidad del mito, porque en verdad se trata de un eterno presente. A la definición y construcción de ese mito se abocará buena parte de la reflexión intelectual de esos años. Los razonamientos de Ernesto Quesada resultan en este aspecto altamente representativos de la complejidad que el problema revistió ante la mirada del sector dirigente y parte de una convicción igual a la de Mansilla. Lengua que se descuida significa raza en decadencia. Lengua que se perfecciona y defiende representa una raza que avanza y se impone. Su pregunta interroga pues acerca de las características de una buena mezcla étnico-cultural, pero al mismo tiempo se plantea a propósito del idioma nacional la necesidad de la preeminencia de determinada cepa dentro de esa mixtura. Con un trabajo minucioso, donde revela la preocupación por desplegar sus destrezas intelectuales, comienza por dar cuenta de la inusitada pluralidad de lenguas existente en Buenos Aires. Pero junto con este registro de la pluralidad, la mirada de Quesada se torna más sensible a los fenómenos de hibridación lingüística que observa. En Buenos Aires, escribe, los hijos de otras naciones hablan un español sui generis. Pluralidad e hibridación son datos del proceso argentino que un moderno como Quesada está dispuesto a aceptar como tributo al progreso. Pero un gradualista como Quesada no está dispuesto a que esta mezcla degenere en una hibridación fértil hasta la teratología, y por eso considera imprescindible definir qué elementos dentro de esa mixtura deben resultar esenciales e inamovibles. En El criollismo en la literatura argentina, un libro de 1902, aborda la pregunta crucial: en un país multilingüístico, ¿cuál es la verdadera lengua nacional? No puede ser, se responde, el lenguaje vulgar de las clases populares, sino la lengua noble usada por escritores y gente culta. Al pensar la lengua, Quesada piensa la sociedad. Porque no es que debe eliminarse el uso de la lengua vulgar, sino que puede permitirse siempre y cuando se mantenga clara la jerarquía y no se considere que ella pueda expresar una literatura nacional. El peligro real surge entonces cuando esas jergas usadas en la vida diaria por dichas agrupaciones aspiran a ser consideradas como dignas de expresar la literatura nacional. Lo llamativo del planteo de Quesada reside en que ese riesgo no está asociado con la expansión de algunas de las lenguas provenientes del extranjero. Reside sí en el avance de aquella que, sobre la base del lenguaje gauchesco, se ha mezclado, se ha hibridado con otras germanías para producir una mala mezcla o un híbrido monstruoso. En suma, Quesada combate sobre todo contra la pretensión criollista, que pretende identificar lengua e identidad nacional con lo criollo. En cambio, el lenguaje que debe unificar el idioma es el lenguaje culto, para que, por sobre nuestro cosmopolitismo, se mantenga incólume la tradición nacional, el alma de los que nos dieron patria, el sello genuinamente argentino, la pureza y gallardía de nuestra lengua. El sello, el alma, la tradición, nuestra es la pureza enfrentando a la hibridación. Pero aquí que cuando Quesada concluye el viaje emprendido hacia esa isla primigenia de la nacionalidad, se descubre no sin sorpresa que ese sello, alma o tradición no es autóctono, sino heredado, puesto que la lengua que termina postulando como el idioma nacional es la española. Entonces es cuando de hecho se plantea la pregunta recurrente Ernesto Quezada elaboró su propia versión de los términos criollo y criollismo, redefiniéndolos y restringiendo su significado para segregarlos de toda posible metonimia con el gaucho y por ende con lo argentino. Por el contrario, para Quezada, criollistas son aquellas literaturas dialectales que quieren pasar por argentinas, cuando en realidad ningún dialecto puede pretender para sí la representación. Falsa del gaucho, el dialecto gauchesco o coliche, llevada a cabo principalmente por los inmigrantes. Para parar esta conclusión, Quezada construyó una particular genealogía gauchesca. Gaucho y criollo son entidades que nacieron separadas, luego se encontraron y finalmente la primera, lo gaucho, terminó. Peor de las mezclas, porque al desnaturalizar al tipo del gaucho verdadero se ha puesto de relieve, ¿verdad?, dice Quezada, al compadrito, pervirtiendo a los inmigrantes acriollados. Es lo que explica para Quezada que la concurrencia que asiste a nuestros teatros no es gaucha, y muy probablemente su casi totalidad no ha vivido jamás en el campo, y gran número ni siquiera ha salido de la ciudad. En los circos inferiores se compone de la gente suburbana, mezcla de orilleros y compadritos. En los otros teatros es la de nuestras capas sociales intermedias, dependientes de negocios al menudeo en gran parte, los que ceden al singular influjo de adorar lo criollo y lo gauchesco. Pero es digno de notarse, terminar así, que los artistas que se dedican a esta interpretación son italianos o hijos de Italia. Y aquí entonces desplegadas las distintas clases o categorías que la clasificación de Quezada compone. Lo gaucho puro e incontaminado, lo criollo suburbano y lo italiano. Son estas dos especies últimas, el criollo suburbano y el italiano, las que se hibridan y producen los monstruos del criollismo. Porque en definitiva el criollismo no es expresión de lo gauchesco, sino todo lo contrario, o más bien, un disfraz desviado, perverso. Criollo ha pasado así a ser una engañifa, una ficción, o, para decirlo con la palabra de época, una simulación. Se ha creído, dice Quezada, que basta usar los giros y locuciones gauchescas para que un libro sea original y tenga vida propia. Libros tales, dejo para mí, toman próxima semejanza con los trajes de disfraz, colgados de maniquíes que acostumbramos ver por doquier en vísperas de carnaval. Esta asociación de criollismo, disfraz y carnavalización ha de retornar en la pluma de Quezada al sorprenderse de que para los carnavales porteños, a los únicos a quienes se les ocurre disfrazarse de gauchos es a los italianos, ya que ni a él ni a nadie de su grupo, que son realmente hombres de campo, porque tienen estancias, se les ocurriría ponerse un atuendo tan exótico. Quezada percibe junto con el diario La Nación que la mayoría de los grupos que han elegido para el disfraz de carnaval el traje y los modales puramente criollos llevan apellidos perfectamente caracterizados por su italianismo. Que se trata de un intento de asimilación inútil es lo que tampoco ha comprendido Soto y Calvo, un escritor de la época, quien creyendo describir al gaucho verdadero ha caído en la trampa de retratar la nueva mezcolanza, y esto, esta Quezada, Porque si bien este escritor ha sido estanciero, lo ha sido en el partido de Ramallo, donde ya no se ven gauchos de legítimo abolengo sino por excepción. Allí los puesteros son irlandeses, los peones italianos, los mayordomos ingleses o alemanes. En cambio, recuerda, quizá, que hace unos 15 años, en el sur, hacia donde los gauchos se habían retirado, aún se veían gauchos puros. Todo ello porque, también como después en Lugones, esta muerte del gaucho en realidad es una transustanciación de una materialidad de la que no podían disimularse sus imperfecciones, ha pasado a la pureza estética del espíritu. Puede entonces Quesada adherir a una cita que dice: el gaucho ha muerto, la civilización le ha matado dulcemente, sin convulsiones, y ahora su alma respira otra vida más dulce, la vida del recuerdo, la de la poesía. ¿Y ahora qué? Para bien de la civilización y la cultura argentina, ha desaparecido de la impura vida social, ahora es cuando debe entrar en la gloria del arte a gozar de la perdurable vida poética. Para concluir con entera claridad, la muerte, al depurarlo de las impurezas de la realidad, le abre las puertas de la leyenda. La muerte es la gran poetizadora. La muerte, que sedimenta la tradición, único verdadero fondo de toda poesía. Solo es poético lo que, habiendo vivido, reposa en la eternidad. Como alma fuerte, que para vengarse de las amadas ingratas las elevaba hasta los astros con su poesía para mejor dejarlas abandonadas en el espacio, Quesada ha consumado así la construcción de un paradigma tradicional y nacional que mora en un inalcanzable cielo platónico, o al menos inalcanzable para los recién llegados, ya que de fomentarse el criollismo llegará un momento en que los argentinos de abolengo, dice, los que son criollos por los cuatro costados, pero que no son orilleros, compadritos o de otras layas análogas, necesitarán bonitamente un diccionario de tal idioma nacional para entender esa literatura criolla. Mientras estos discursos se desplegaban en el ámbito de los intelectuales, se cumplía con el paquete nacionalizador válido por doquier, que con sencillez y eficacia dice que toda nación que se precie de tal debe tener dos puntos: una lengua, una historia que establezca la continuidad con grandes ancestros, una serie de héroes que oficien de parangón de las virtudes nacionales, un folclor, un paisaje típico, monumentos y museos culturales, una mentalidad particular, símbolos oficiales, identificaciones pintorescas. Dicho sea de paso, de la uniformidad de esta receta surge el hastío que suele acompañar las indagaciones sobre la conformación de las nacionalidades, como es tedioso observar el despliegue de los narcisismos de cualquier índole. Gracias.
Bueno, yo no voy a hacer preguntas. La exposición ha sido muy clara, muy buena, y da cuenta de un debate que simplemente mi comentario es que la impresión que tengo es que todo el debate, no solo de Quesada, sino de todos los intelectuales, vos lo nombraste al último a Ugones, digamos, la entronización del Martín Fierro como poema épico nacional, son debates que efectivamente se hacen fuertes pocos años previos al centenario y después del centenario. Son muy ricos, dan cuenta de la impronta cultural de la inmigración, aparecen ya en los sectores que se sentían dueños del país el impacto de la inmigración, sobre todo la italiana, que es la que más rechazo le produce, también la rusa, los judíos, pero lo simplemente como comentario que vos por supuesto lo has planteado, es que cuando se da este debate, el Estado ya había dado solución o lineamientos a esta problemática que se discutía. Digamos, la construcción de la nacionalidad, bueno, todos sabemos la frase linda de muy gráfica de Alperín, construir una nación para el desierto, comenzaría en la cronología de Alperín a partir de la década del 60. Y es el Estado el que va construyendo la nacionalidad a partir de dos o tres ejes que son casi manu militari, sin discusión. Hay resistencias, pero que se imponen desde el Estado como la educación obligatoria, primaria, de año 74. La ley del servicio militar obligatorio, 1904. A ver, ¿qué otra medida así de tipo cultural? El idioma, por ejemplo. Es decir, la escuela, es decir, tiene programa único y dictado en lengua española. Si ya hay una decisión del Estado de la unicidad, es un Estado centralista que mano militar impone una serie de medidas que van nacionalizando a la masa inmigrante y logrando esta síntesis, precisamente cuando surge la discusión del gaucho, este ya había desaparecido o era una rémora marginal. Era eso simplemente, ¿no? Que el Estado avanza sobre las discusiones y antecede a muchas de estas discusiones en la toma de decisiones.
Italiano también, San Giacomo, el compadrito, Julio Tarantano, a los cuales él manifiesta un desprecio olímpico, el hispanista, que en el grupo se llama Mario Bonfanti, que es argentino pero es hispanista, y aparece como personaje positivo en cambio un chino. Lo más lejano y lo más cercano. Ah, y un judío, Goliatkin, perdón. ¿Ves? Me tiene que corregir. Goliatkin, cierto. Lo tenía anotado acá, pero se pasó. Sí, Goliatkin, que es ruso, pero bueno, ruso y judío acá es identificado.
Bueno, respecto de las cuestiones que ustedes nos plantean, ¿no? Alberto remarca el accionar del Estado, ¿no? Esto es absolutamente evidente, hay un programa nacionalizador mucho más explícito de lo que uno podría suponer. Operativo, en el sentido militar, de manos militares, ¿no? Un militar destinado a nacionalizar a las masas. Pero yo quiero introducir algo que ojalá se entienda, porque esto forma parte de preocupaciones intelectuales fundamentales para abordar estos temas. Por un lado, tener una cierta mirada comparativa con lo que ocurría en otras partes. Y es francamente decepcionante ver que lo que estaba pasando en la Argentina pasaba en todas partes. No digamos en países nuevos. Esto se discutía en Francia. Esto se discutía en Inglaterra. La invención del nacionalismo. Reciente de una historiadora francesa, Anne-Marie Tis, voy a tratar de pronunciar bien el francés porque está Marcelo Pasternak, que se lo todo nombre, donde relata la formación del nuevo nacionalismo inglés a finales del siglo XVIII, donde se construye un escocés MacPherson construye la saga de Ocean. Sale por los conventos y se arman colectas nacionales para que este hombre que quiere ser otra cosa, pero que lo han descubierto que sirve mejor para esto otro, encuentre documentos que construyan una genealogía diferenciada del fondo greco-latino, porque el fondo greco-latino es francés, la cultura es clasicista y es preciso tener, no se sabe por qué, pero siempre es preciso tener otro tipo de raigambre diferenciado. Y los documentos que va a buscar los encuentra, y cuando no los encuentra los inventa. Y hay gente que se da cuenta de que los está inventando, y le dice, ¿dónde están los documentos? Y se acaban de quemar, muéstralos chamuscados, no, se acaban de perder, etcétera, etcétera. Es patético, de manera tal que esto que se está haciendo aquí a fines del siglo XIX, ¿no? Es algo que aparece como un dispositivo nacionalizador que impera en todas partes. De modo tal que este emprendimiento simbólico, uno puede decir, porque se trata de convencer a la gente de que ser inglés, ser francés, etcétera, es esto y no lo otro, y ahí aparece este carácter de invención, donde se puede tornar relativamente interesante es en ver los obstáculos que este tipo de discursos encuentra. Que refiere a un tema muy crucial dentro de la historia de las ideas, que es qué hacer con ideas que vienen de otro pasa a un socialista como Juan Bejuto y quiere construir un partido socialista y viene Enrico Ferri y me dice usted está loco porque no puede haber partido socialista en un país donde no haya clase trabajadora, obrera, working class, ¿no? Porque acá no hay fábrica, de manera que usted por más que quiera hacer un partido socialista va a ser necesariamente otra cosa. En la tramitación de este ideario nacional hay ejemplos que son clamorosos, que son espectaculares, ¿no? El romanticismo es el primero de ellos. El canon romántico indica que hay que encontrar tradiciones autóctonas. Esteban Echeverría sale a buscar poesías y cantares autóctonos y dice, no encontré nada. Lo que encontré son derivados de canciones francesas, inglesas, etc. Y concluye, acá hay que inventar la tradición. No solo hay que encontrarla, sino que primero hay que inventarla. Alberti se plantea la independencia lingüística. Independencia lingüística. No podemos seguir hablando como los amos. Entonces, ¿qué concluye? Vamos a encontrar este modelo que no nos da el español en la prosa más fina del francés. Del francés. O sea, que estos románticos que salen a buscar tradiciones no encuentran tradiciones, no porque no las hubiera, sino porque las que hay no les gustan, no les gustan, y tienen que iniciar un viaje de alguna manera errático y al mismo tiempo interesante. Lo de Emilio, ¿cuál era el enemigo? Yo creo que aquí aparece otra cuestión, ¿no? Si uno toma en serio algunas ideas relativamente en serio, digamos, ¿no? No hay definición de identidad si no hay otro, estaba claro cuál había sido el otro, estaba muy claro que el indio era un otro, pero un otro con el cual no se podía hacer nada, era un otro tan otro con el cual no se podía entablar ningún tipo de dialéctica para autoconstituirse. El gaucho aparece como un otro un tanto más más considerable. Cuando llegan los inmigrantes, el problema, y es evidente que todo este discurso asiste, y yo quiero agregar, con buenas razones materiales, cuando uno observa el escándalo que existe en Francia porque hay un 1.4% de extranjeros, y sabe al mismo tiempo que en la ciudad de Buenos Aires, en esos años, si uno lo mide en términos de población masculina, y pensar en esos años en términos de población masculina es pensar espacio público. Sociedad aristocrática, machista, pero esto es así, de manera que quienes imponen la tonalidad del espacio público, así, para decirlo rápido, los que van a los cafés, los que van al bar son los varones. Si uno entraba en estos años a un bar en la ciudad de Buenos Aires, se encontraba que por cada argentino había 4 extranjeros. De manera tal que empíricamente la impresión no es un invento xenófobo de la élite, sino que había decididamente problemas objetivos, siempre entre comillas, pero también bastante psicológicos. De manera tal que esto es lo que arma la problemática en torno de la inmigración, que concita además todas las otras problemáticas, la problemática de la apertura democrática, el problema social, el mundo del trabajo. El problema es que estos extranjeros, es muy difícil considerarlos otros, porque forman parte, la élite se ve en una situación en la cual empieza a protestar frente a un fenómeno fundacional del proyecto modernizador de Argentina, donde lo que se quería era que vinieran inmigrantes, está bien, no vienen los del norte, anglosajones, etcétera, pero viene una población blanca y cristiana, que son los parámetros de época, son los parámetros de, que fundan, digamos, el buen, los auténticos ladrillos para el desarrollo de la modernidad. De manera que entablar que este otro es un otro también muy curioso, es un otro muy curioso. Se enfrentan con una sociedad demasiado activa. Estos inmigrantes son inmigrantes muy activos, tienen una enorme movilidad, no solo una enorme movilidad social, también una movilidad política considerable. Y ahí es muy ambiguo el discurso de él. Se quejan de que no participan, se quejan de que participan. Se caen en lo que se llama la paradoja de la inmigración, que se ve en el caso norteamericano, chinos y japoneses. Los chinos son malos porque no se integran. Los japoneses son malos porque se integran demasiado, ¿no? Y cuando tomo este fragmento, que puede parecer arqueológico, pero yo creo que no lo es, pero tampoco quiero abusar de la continuidad de esto, porque además no sé cómo este imaginario siguió circulando hasta el presente. Creo que en esos años se condensa una idea de lo que es ser argentino, que no está solamente en estas pocas líneas que acabo de leer, porque se está amasando desde distintos lugares y está configurando un tipo nacional, que yo creo que es de larga duración. Y que, retomando lo que decía Emilio y que yo señalaba en el texto, llega mucho más, pero en las vanguardias literarias de los años 20 está presente. Carlos Alberto Erro defiende la verdadera vocación artística de los integrantes de la revista Martín Fierro. ¿Cómo la defiende? Dice: todos somos argentinos. Todos somos argentinos sin esfuerzo, porque no tenemos que disimular ninguna pronuncia exótica. Borges, conocido en su texto sobre Carriego, al referirse al carácter enfático del criollismo de este poeta, lo atribuirá en parte a la de su alguna sangre italiana articulada en el apellido materno Giorello. Escribo sin malicia. El criollismo del íntegramente criollo es una fatalidad. El del mestizado, una decisión, una conducta preferida y resuelta. Y un reportaje que le hace, creo que María Esther Vázquez, en los años 60, donde refiriéndose a Luna de Enfrente, ese conjunto de libros de que él después va a repudiar, dice: escribí ese libro y cometí un error capital, que fue el de hacerme argentino, y siendo argentino no tenía por qué disfrazarme. En aquel libro me disfracé de argentino.
Si me permitís un momento,
sí.
Buscar respecto al comentario de Alberto, quisiera sin embargo, retomando alguno de los debates que mencionó Oscar, decir que en realidad la política del Estado también estuvo sujeto a mucho debate interno, sobre todo antes de mediados de la década del 90, y que, por ejemplo, la decisión sobre las escuelas, no permitir las escuelas extranjeras o el canalizar toda la educación a través de las escuelas nacionales, es una decisión que discutida internamente, incluso en el Parlamento. De manera tal que, si uno mira el tipo de educación que el Estado promueve en los años previos a esa década del 90, más bien tendía a la formación ciudadana. Y en ese sentido, toda la información de maestras que hace San Pedro es sintomática de una educación que no tenía el eje. De manera que yo creo que sí, el Estado termina siendo una máquina, pero hasta que llega a serlo totalmente hay mucho debate interno que de alguna manera trasunta o refleja el debate más amplio que se estaba dando en la sociedad, no solo en los territorios históricos, sino en los territorios.
Fondo de pensamiento para el cual esos otros eran perfectamente incorporados. una cuestión social. Y ese es un punto que me parece bastante importante detenerse para analizar la repercusión que esto produce. Porque más allá de las elucubraciones de Quesada o de Julio o de quien fuera sobre los problemas que podía generar esto en el idioma, en las costumbres, en los hábitos, etc., estaba también el impacto que significaba que la moderna cuestión social en la Argentina había venido de manos de los inmigrantes. Que los inmigrantes alemanes, que eran, bueno, los que hubiera querido Sarmiento, Alberti, incluso Justo, de haber sido mayoría y no lo fueron, bueno, pero sin embargo crean los primeros gérmenes o los gérmenes más importantes del pensamiento socialista, que Pietro Gori y Malatesta estuvieron en la Argentina agitando durante un par de años aquí y fueron una semilla del movimiento anarquista. Y que yo creo que el símbolo más